Cuando el sol salía, la estrangulaba. Solo era bueno si podía ver sus ojos. Nunca maté a nadie de noche. Habría sido un desperdicio en la oscuridad. Tenía que verlas a la luz del día. Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que matan saben a qué me refiero.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a Escalofríos Podcast. Buenas noches, bienvenidos a todos. Vamos a ir poco a poco comenzando a todos los que se vayan a ir conectando. Vamos a ir empezando con el caso dentro de un ratito. Para mientras, voy a presentar a mi co-host, a la persona y la psicóloga que siempre me acompaña en estos casos para poder analizar la infancia y analizar el perfil psicológico de estos asesinos seriales y ver qué hay detrás de estas mentes criminales. Meches Alonso. ¿Qué tal, Mechi? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, súper bien. La verdad es que hoy estoy emocionada porque es un caso que yo no conocía. Así que imagino que la mayoría tampoco lo va a conocer.
¿Nunca lo habías escuchado?
No, nunca. Creo que me lo mencionaste una vez, pero así y haberlo escuchado en las noticias o en la tele, en internet, no lo había escuchado.
Internet nunca. Yo de hecho lo había escuchado en otros podcasts de crimen real. Tal vez no una historia tan larga. En algunos sí hablaban bastante a profundidad, pero siempre como que quise darle un aspecto distinto. Creo que valía la pena volver a visitarlo para que no digan así como, ese ya lo escuchamos en otro podcast. Precisamente porque la idea en este podcast siempre se le trata de dar, ya sea si es un fenómeno paranormal, pues darle una explicación, una teoría de lo que podría ser, y si es un perfil criminal, pues tratar de analizar más allá, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en la cabeza de estas personas y cómo funciona? No para justificar nada, por supuesto, pero sí para poder dar un análisis más amplio de lo que puede dar a prevenir esto, ¿me entendés? Como a ver ciertos patrones de comportamiento y que te ayude a prevenir estas actitudes, claro, en alguna persona. No sé, tal vez estás ayudando a crear este comportamiento en alguien, ¿no?
Buenísimo. Sí, totalmente.
Pues vamos a dar unos minutos para que se vayan conectando todos, porque si no, vamos a empezar el caso y todavía no hay mucha gente conectada y después van a estar preguntando qué fue lo que pasó. para mientras, un pequeño aviso, como los que nos siguen en Instagram ya estuvieron al tanto de nuestras de la story que subí hoy en la mañana, se ha cambiado y hemos logrado no confirmar todavía porque no queremos darles una fecha y que se vuelva a cambiar, pero ya tenemos en planes la fecha en la que vamos a poner el show en vivo que queremos hacer de Escalofríos Podcast. Es un podcast que vamos a grabar en persona junto a ustedes en un lugar de la ciudad de Guatemala, así que ya tenemos el mes probablemente sea en octubre. Ustedes entenderán, los que vivimos en este país, que la situación no está del todo bien todavía como para salir a hacer este tipo de actividades o para estar tan seguros de que se puedan hacer. Así que pues solo les dejamos que el mes de octubre podría ser el mes en el que estemos haciendo la actividad, dependiendo siempre de las medidas sanitarias. No les voy a dar la fecha para que no tengamos un día específico y después se cancele y se mueva. Todo dependiendo de cómo se mueva. Tal vez para octubre inicios ya estaremos dándoles la confirmación y pues haremos el esfuerzo para que puedan comprar sus entradas en línea y que no tengan que presentarse y tener que comprar la entrada, por ejemplo, sino que ya cuando lleguen ya sepan que tienen su lugar, porque así como muchos otros lugares, pues solo vamos a tener entradas limitadas. Así que estén pendientes para eso. Nos tienen que seguir en Instagram y en Facebook para poder saber cuándo vamos a estar haciendo este evento. ¿Cómo estás esta noche, Mechi? Tú ya analizaste un poco el caso, ya viste un poco de lo que vamos a hablar. ¿Qué pensaste cuando leíste el nombre de esta persona? Contanos por qué para ti el nombre de esta persona tiene relevancia.
No tiene relevancia porque mi apellido es Alonso y mi hermano se llama Pedro. Entonces es como que un shock, no sé. Y tiene como los ojos tiene como los ojos medio achinaditos, ¿viste?
Entonces, se parece. Sí.
No, pero sí, ya lo leí, ya lo analicé un poco. La verdad es que sí me quedé un poquito traumada por la cantidad de víctimas. Pero bueno, ya lo van a escuchar.
Interesante, porque es uno de los casos en los que no, o sea, se tiene bastante información, pero no se tiene información clave, creo yo. O sea, así le llamaría yo, la información que se tiene sí es vasta y tiene bastantes fuentes, pero no es la información que te hace falta a la hora de hacer un análisis de lo que sucedió. Creo que por esto también, cuando escuchen el final, se van a quedar pensando, bueno, ¿y qué pasó? Porque es esto, ¿verdad? Entonces, creo que es una de las cosas que me llamó la atención de este caso. Segundo, que es latinoamericano, tiene mucho contexto político y social en la forma en la que se maneja esta mente criminal. Porque mucho tiene que ver el contexto del país en los que se movió. Es la primera vez también que yo hablo, que hago un caso sobre un asesino serial que operó en varios países, no solo en uno ni en dos, sino que en tres países, y probablemente hay indicios de que pudo haber llegado hasta más países. Entonces, esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Y cómo el desorden social que había en estos momentos y desorden político era un caldo de cultivo, le decimos en Guatemala, es decir, como la raíz de lo que podía surgir varios asesinos seriales. Entonces hay una teoría ahí que yo tengo que ya les voy a comentar de por qué es que tenía tantas víctimas esta mente criminal. Y lo vamos a ir comentando poco a poco. Entonces vamos a empezar ya con el caso. Ya dimos los primeros 5 minutos para que la gente se vaya conectando. Todavía no tenemos mucha gente, pero de cualquier manera vamos a comenzar a narrar este caso. Si entran al en vivo y ya llevamos un rato en la transmisión, pues de cualquier manera mañana van a poder escuchar este episodio en el podcast. Esto es prácticamente para los que quieran interactuar con nosotros mientras vayamos contando el caso. Así que vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar del caso de Pedro Alonso, el famoso monstruo de los Andes, muy famoso en Sudamérica, y estoy seguro que quienes nos escuchen desde allá van a empezar a comentar, ya sea porque tengan información que nosotros no hayamos tenido. Nuestro grupo de fans de WhatsApp de Colombia ya se va a presentar, estoy seguro. Y si no, pues de cualquier manera es uno de los asesinos seriales que ha quedado en la historia. Así que si les interesa el tema de crimen real, pues definitivamente este va a ser uno de sus favoritos. Ya empezamos a saludar. Andrés Puerto siempre se presenta con nosotros, siempre está al tanto, así que te mandamos un fuerte abrazo, Andrés, hasta Colombia, si no estoy mal. Entonces, un fuerte abrazo y gracias por estar siempre pendiente de Facebook Live con nosotros y de los episodios. Antes de comenzar, se me olvidó, quiero agregar, este caso es muy fuerte y es muy explícito. Hay detalles que vamos a contar del modo en el que esta persona operaba, en el que esta persona, los crímenes que cometía, no solo que él cometía, sino algunos que le cometieron a él. Así que sugiero discreción. Si ustedes son personas sensibles con este tipo de cosas, pues escúchenlo, porque sé que lo van a escuchar de cualquier manera, pero eviten la tentación de escribirnos que por qué hablamos de esto, precisamente cuando se les advirtió desde el inicio que estos casos son así de fuertes. Pero yo sé que les gusta. También vamos a mandar saludos a Gerson Blanco. Gerson siempre está también nuestras transmisiones de Facebook Live, siempre lo he visto. Así que, ¿qué tal, Gerson? Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar con el caso. En 1969 y con 21 años, Pedro Alonso López recorría las calles de Bogotá. Llevaba 12 años viviendo como indigente, pasando hambre y prostituyéndose en varias ocasiones con la esperanza de recibir un poco de dinero. Conoció a un grupo de hombres, también indigentes, que se dedicaban a robar autos para una pandilla que luego los vendía como traídos de Estados Unidos. Estos prometían comida y un poco de dinero a indigentes para que robaran autos en lugares peligrosos. Alonso definitivamente no se lo pensó ni dos veces antes de aceptar la oferta y comenzar su nueva chamba. Poco tiempo luego de comenzar en su nuevo trabajo como robaautos, fue sorprendido por la policía mientras intentaba robar una camioneta estilo van a pocas cuadras de una estación de policía. Fue encarcelado y sentenciado a 7 años de prisión. Otro de los aspectos que me llama mucho la atención de este caso es la respuesta de las autoridades, uno, y dos, la respuesta de la ley. ¿Cómo está la ley hecha o cómo estaba la ley hecha en esta época en Latinoamérica siempre? Que hasta cierto punto beneficiaba muchísimo a ¿cómo se llama? Al hombre, digamos, al hombre, ¿verdad? Beneficiaba muchísimo al hombre y las penas tan cortas que habían. Entonces, tomen en cuenta esto. Una pena por robar autos, 7 años de prisión. Mientras cumplía su condena, a Pedro lo abusaron en repetidas ocasiones. Él estaba acostumbrado a ofrecer su cuerpo por dinero o por comida, por lo que confesó que al principio los abusos no le parecían lo peor. Creyó que si no se resistía, estos presos lo cuidarían dentro del reclusorio. Sin embargo, poco tiempo tardó en darse cuenta que solo se aprovechaban de él y no conseguían nada a cambio. Según confesó a su compañero de celda, esa noche Pedro se la pasó despierto y llorando. Pero no era un llanto de dolor, era un llanto de rabia. Según la investigación psicológica de la policía, esa noche tomó la decisión de no ser violado nunca más. Tomó un cuchillo y se escabulló a las celdas de sus agresores. Días después, era trasladado a un tribunal para que se le sentenciase a 2 años más de cárcel por asesinato de 3 presos. Aquí me parece, obviamente ya estamos llegando a la piedra angular de su vida, digamos, al hecho que lo cambió todo, no porque lo haya cambiado todo, porque a él se le había abusado desde pequeño y en la cárcel pues era obvio, era más que obvio que lo iban a abusar. Sin embargo, ¿por qué crees que haya sido este suceso más relevante que el resto de lo que va de su vida, que vamos a conocer más adelante su infancia? Como ustedes saben, hasta el final lo hablamos, pero fue en realidad el acto de la violación lo que colmó su paciencia y despertó su ira, ¿verdad? O lo que implica esto, porque en este caso él quiso conseguir protección y lo violaron y no lo ayudaron. Tal vez el aprovechamiento o la ausencia de recibir algo a cambio, y este algo a cambio podría ser amor.
Sí, totalmente, porque si a él ya lo venían violando varias veces y se prostituía con tal de recibir algo, él no tenía ningún problema con eso. Pero ahora que no recibió nada a cambio, imagino que tal vez haber sido algo que tocó su inconsciente, que le haya recordado algo de su infancia, que tal vez vivió lo mismo, como que se aprovecharon de él y luego, no sé, lo hicieron de menos o lo hicieron a un lado. Algo por el estilo le ha de haber tocado su inconsciente que le despertó esta furia, digamos.
Ya, sí, o sea, tal vez puede ser, como no hemos hablado de la infancia, definitivamente lo vamos a tomar más adelante. Entonces yo creo que esto lo podemos rescatar más adelante. Se le aumentó la condena 2 años más por considerarse que fue... solo fueron 2 años más porque se consideró que había sido... Sí, 2 años, pues, por asesinar a 3 personas... Tenés una condena de 7 años, asesinas a 3 personas dentro de prisión y la condena de 7 te la habían puesto por robar autos y ahora te van a poner 2 años por asesinar a 3 personas. Obviamente el argumento de la defensa fue que el asesinato había sido precisamente en defensa propia y por esto había sido la condena tan baja. El resto de su estadía en prisión fue diferente. Pedro Alonso se estableció como un sociópata dentro de la comunidad de reos y nadie volvió a aprovecharse de él. Cuando haces un podcast de crimen real y estás hablando con una psicóloga, tenés como cierto cuidado al usar palabras o términos como sociópata. Entonces, en cualquier momento tú me puedes detener y decir, canche, momento, esto no está bien. Sin embargo, yo creo que popularmente estaba bien dicho y si tú no estabas aquí, como que si no hay nadie que me corrija, los que me escuchan se lo creen. Entonces yo voy a decir que fue un sociópata que se ganó esta personalidad de no te metas con él porque él sí está loco. En un lugar donde la mayoría no es que estén locos, sino que tienen una personalidad sociópata.
Uh-huh. O sea, él, digamos, ya era un sociópata desde antes, desde que ya empezaba a robar autos y desde que se entró a la cárcel, ya tenía una personalidad antisocial.
Definitivamente. Aparte de esto... para que te tengan miedo en la cárcel, usualmente tenés que tener, supongo yo, porque nunca he estado en la cárcel, ¿verdad? Ni pienso estar, pero supongo yo que por lo que hemos visto en películas y en todo lo que es Hollywood, tenés que tener cierto físico, ¿sí? Como que visiblemente tengas la capacidad de defenderte y de poder reaccionar. Esta persona, como lo van a ir viendo en fotos que les voy a estar poniendo, no lo tenía del todo. Al contrario, era una persona que al principio no te imaginas que pueda ser tan violento. Creo que usualmente estos introvertidos suelen ser los más violentos. Lo vamos a ir viendo. Al salir de prisión en 1978, cambió las calles de Colombia por las de Perú. Pobre Perú. Aquí comienza la historia del monstruo de los Andes, la verdadera historia. En 1978, Perú comenzaba una nueva etapa democrática. Tras una década de gobierno revolucionario promovido por la Fuerza Armada, se convocó a una nueva asamblea constituyente para conducir al país a un régimen democrático bajo una sola constitución. Esto se tradujo en disminución de desapariciones, secuestros, guerra civil y violencia en las calles. Para Pedro Alonso, este pudo haber sido el motivo por el cual creyó que era más seguro trasladarse hasta aquí. Es decir, si lo entendemos desde, o si lo intentamos entender desde su perspectiva, cuando acaba una época revolucionaria y empieza una época democrática, la gente se siente con más seguridad o con más paz de salir a las calles. Hay más gente en las calles, y para una persona que usualmente vivía como indigente, pues esto es mejor, porque entonces se puede mezclar con las demás personas y hay, si lo queremos ver así, hay más víctimas en la calle para que él pueda tomar. ¿Cómo lo ves tú?
Tiene bastante sentido. La verdad es que no, cuando lo leí, me quedé como...
¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué el canche puso esta mierda?
Pero muy bien, muy bien. Sacaste tu carrera, tu licenciatura.
Si tú la sacas a cada rato, en cada episodio, yo también tengo que sacar algo, ¿no? ¿Qué hace un politólogo relacionista en un podcast de crimen real? Pues aquí está mi aporte, aquí está mi granito de arena. Además de saber, de aprender a escribir un poquito mejor, un poquito mejor. Pues sí, la época democrática trajo consigo mucha paz en las comunidades rurales del país, en donde se vivió más fuerte la violencia revolucionaria. Esto hacía que la gente saliera a la calle y dejara que sus hijos salieran también. Alonso solía visitar aldeas rurales, principalmente en la zona de Ayacucho, en las que primero analizaba las calles en donde más niñas o posibles víctimas solían salir. Luego esperaba a que fueran las primeras horas del día o el mediodía para acercarse a pequeñas entre 9 y 12 años. Él explicaría luego que a estas horas sus víctimas podían andar solas en la calle sin que las acompañaran sus padres, ya que iban a la escuela o de regreso de la escuela a sus casas. Además, explicó que a estas horas era más fácil que las víctimas cayeran en sus engaños. ¿A qué se refería con esto? Es decir, en el día, y a esto supongo yo, en el día es más fácil que un niño en esa época te creyera que estabas vendiendo helados, por ejemplo, ¿sí? Que estabas vendiendo helados o que les ibas a dar un regalo, porque el día te da esta seguridad, digamos, este sentimiento de seguridad de que pues todo el mundo va a poder ver lo que va a pasar, entonces no hay por qué esconderse. Aquí empezamos, a mi parecer, a ver un poco de metodología y preparación en sus crímenes. Como que hay cierto análisis, cierta estrategia, y esto no, por más de que tenga la imagen y la personalidad, no, tal vez no la personalidad, pero la imagen y la vida de una persona indigente, que no te lo sueles esperar, tiene una mentalidad diferente. Y eso que de su casa, o sea, nunca tuvo una familia que le enseñara este tipo de cosas, simplemente, ¿se puede esto desarrollar en la calle, Mechi? ¿O esto es algo que tuvo que haber aprendido en su infancia?
Este tipo de organización y métodos usualmente los asesinos lo aprenden de otros asesinos. Entonces ya dando paso a que él estuvo en la cárcel, seguramente ahí pudo ir tomando nota mentalmente, ¿verdad? De lo que hacían otros que estaban ahí también. Y adaptándolo a qué se le facilitaría a él según la víctima que él quería.
Ya, sí, no había pensado, fíjate, tenés toda la razón, que ya estando en la cárcel pudo haber escuchado de formas de haberlo hecho de otros prisioneros. Es muy cierto, es muy cierto. Pues los métodos para atraer la atención de sus víctimas y ganarse la confianza solían ser trabajos como de heladero, precisamente lo que estaba mencionando, o otro tipo de regalos. Siempre ofrecía algo a sus víctimas con el fin de llevárselas a un lugar más alejado. Vamos a hablar un poco de su método más específico. De nuevo voy a repetir para que, como es, en guerra avisada no hay soldado muerto o algo así. Esta parte, vamos a hablar de la metodología que él tenía para asesinar a sus víctimas. Es un poco fuerte, es bastante crudo. Entonces, y las víctimas son niñas muy pequeñas, así que sugiero discreción con los que estén escuchando este episodio. Y si no lo quieren escuchar, pues se pueden saltar unos 2 minutos, creo yo, que me va a tardar en decirlo. Pero es parte muy importante porque regresa en la infancia y en su captura. Alonso luego confesaría cómo escogía a sus víctimas y qué les hacía ya cuando las tenía sometidas. Según él, escogía a las víctimas que tenían los ojos más inocentes. Les ofrecía regalos y las llevaba a lugares más alejados para llevar a cabo el crimen de manera metódica. ¿A qué me refiero con manera metódica? Es a que siempre hacía lo mismo, en el mismo orden. Y si algo no salía como él lo preveía, buscaba la manera de que sí funcionara. No era un asesinato alocado o al azar, digamos. ¿Qué significa, Mechi, que un violador y un asesino, porque son dos cosas diferentes, tenga un método repetitivo para cada una de sus víctimas? ¿Qué es lo que te dice a ti?
Va, en primer lugar, cuando tienen un método repetitivo o digamos un modus operandi muy organizado, ahí ya puedes diferenciar, digamos, entre si es una persona con trastorno antisocial de tipo sociópata o de tipo psicópata. Las personas que son muy impulsivas, desorganizadas, que dejan cualquier tipo de pista, que es más fácil que los atrapen, son más los psicópatas, por así decirlo. Y los sociópatas son personas más minuciosas, que intentan tener todo controlado porque les da confianza en que pueden estar controlando sus impulsos y en que no van a arruinar nada. Entonces van a obtener la mayor satisfacción posible estando como que en su zona de confort, en donde ellos se sienten confiados que sus métodos son los que les están funcionando y aparte les está dando placer. Entonces usualmente siempre van a comenzar con un método, digamos, no van a hacer como que tantas cosas. Entonces suponete, al principio va a empezar solo violándolas y tal vez matándolas. Y después tal vez agrega otra cosa, no sé, violándolas por otro lado. Poco a poco, cuando más confiados se van sintiendo, más van agregando a su modus operandi.
Ya, y de los dos perfiles, digamos, ¿quién tendría más tendencia a utilizar herramientas para hacerlo? Porque me imagino yo, y por el perfil que estamos a punto de ver, que el sociópata tiene una tendencia a utilizar más sus manos con el fin de tener más control de lo que hace, tal vez, según lo que tú me estás diciendo, y cualquier otro asesino que no encaje en esta descripción o en este perfil está más predispuesto a utilizar un arma, ya sea blanca o de fuego, o algún otro tipo de medicamento, incluso drogas.
Mira, yo creo que los dos pueden usar ambas cosas, pero la cuestión es cómo las van a utilizar. Entonces, usar las manos y es como que estrangular, por ejemplo, una persona es algo como que muy pasivo, ¿sí? Entonces, no hay un descontrol de los impulsos. Puedes usar un cuchillo, pero suponete ya si la apuñalas un montón de veces, entonces ya te das cuenta de que es una persona más impulsiva, más desorganizada, va a dejar un montón de suciedad en la escena del crimen. Pero si solo le vas a, digamos, abrir un poco y le vas a hacer cosas y luego como que lo vas a degollar un poco, así, eso también es más pasivo.
Ok. Solía hablar con sus víctimas. No atacaba al instante. Luego de preguntarles algunas cosas sobre ellas, las violaba. Mientras lo hacía, las estrangulaba. La combinación de ambas acciones era lo que él consideraba más placentero. De hecho, y en sus palabras, obligaba a la niña a tener sexo conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta. Cuando el sol salía, la estrangulaba. Solo era bueno si podía ver sus ojos. Nunca maté a nadie de noche. Habría sido un desperdicio en la oscuridad. Tenía que verlas a la luz del día. Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos. Solo aquellos que matan saben a qué me refiero. Estas palabras, para empezar, fue muy difícil para mí escribirlo. Después de tantos episodios y tantas, no sé, tantas palabras que he leído de gente así, es aún así es bien difícil. Pero quiero que hagamos énfasis en ciertas palabras. La primera, los ojos. Ya lo habíamos escuchado anteriormente. Él veía o tenía, no sé si se le puede llamar un fetiche, con los ojos, ¿sí? Entonces, esa sería la primera. Antes de que empeces a analizar, quiero darte la segunda y la tercera. La segunda, cuando usa la palabra divino, ¿sí? Recordemos que esa palabra viene de divinidad, de deidad. Tiene un aspecto, no voy a decir religioso, porque no quiero caer en esto, sino no necesariamente en esto, pero sí un aspecto espiritual, tal vez. Algo que trasciende más allá de lo que él podía hacer. Como que pensaba que había algo más allá de lo físico, ¿sí? Y por eso es que le daba este calificativo de divino al momento en el que él podía ahorcar a las niñas y ver, de último, cómo se iba apagando la luz. Eso es lo otro que quiero que hagamos énfasis, en que no dice cómo se van muriendo, no dice cómo van perdiendo la vida o cómo se asfixian ni nada. Dice cómo se va apagando la luz en sus ojos, ¿sí? Entonces, esas son tres cosas que quiero que analicemos. Te voy a dar chance ahorita para que puedas hablar tú. Y yo voy a tomar un pequeño break para arreglar algo con el micrófono, pero ahorita regreso en lo que tú analizas esto, ¿sí?
Dale, dale. Bueno, pues más que nada, yo diría que un momento divino podría ser como que llegar al punto máximo como que de éxtasis. Tal vez no es una satisfacción como que normal en la cuando uno tiene una relación sexual, sino que cuando hay una relación sexual combinada con una persona que realmente te está dando todo lo que tú quieres, digamos, más allá del, no sé, como que tú puedes comparar como que con amor o algo por el estilo. Bueno, yo siento que esta persona sentía eso en ese momento, como que algo muy comparado al amor, lo cual obviamente no es amor, pero como que llegaba a ese punto de éxtasis. Para mí eso significa divino, de lo que él decía. Y el observar cómo se iba apagando la luz de sus ojos, yo creo que es más que nada como que no hemos leído todavía nada de su infancia, pero para mí podría ser como que está proyectando a alguien que vio haciéndole esto a otra persona y como que él se está proyectando en esa misma persona. Entonces, para mí eso es con algo de así tiene que ver. No hemos leído nada de su infancia, pero es lo que me puedo imaginar.
¿Lo de la divinidad?
No, lo de la divinidad, estaba diciendo que es como que cuando llegas a un, como que al éxtasis de la satisfacción, no una satisfacción que tenés en una relación sexual normal sin nada más, ¿me entendés? Como que estás recibiendo uh-huh. de la otra persona todo lo que tú necesitas. Entonces, tal vez algo con que esa persona lo estuviera comparando con así como que un tipo de amor, ¿me entiendes? Amor divino, lo cual obviamente no es amor, pero él lo está sintiendo a ese nivel de éxtasis. Y okay. Eso es con lo que, cómo se iba apagando la luz de sus ojos, eso es lo que yo digo, que no hemos leído nada de su infancia, pero tal vez él se estaba proyectando en una persona en la que él vio haciendo eso, ¿me entiendes?
Apagando la luz de sus ojos, pero...
Como que... Bien, como que proyectarse en esa persona en la que él vio cómo se lo hacía otra persona, ¿me entendés? Y él miraba tal vez la intensidad de la persona que estaba violando y como que cómo el otro, cómo el de abajo se iba poniendo más débil, como que sin ningún poder, ¿me entendés?
Ok, ok. Como ese, o sea, él está saboreando el momento, literalmente saboreando, él siente, como tú decís, el éxtasis, el momento en el que él va a terminar, literal, en el que él siente el orgasmo, es cuando esa persona está perdiendo los últimos alientos de vida.
Sí, y más mientras allá del orgasmo, o sea, ya es así algo totalmente ya mental
superior
y emocional, ajá.
O sea, sí, que tiene todo el cuerpo y la mente metido en eso. Sí, interesante. A mí lo de irse apagando la luz, lo de la divinidad para mí era algo como... Es interesante porque ya cuando lleguemos a la infancia vamos a poder discutirlo más libremente, porque lo que queremos es precisamente tomar todo esto, llevar a la infancia y ahí a discutirlo y analizarlo más en el análisis psicológico. Pero para mí rápidamente... la luz que se va de los ojos para mí es el hecho de que él tiene el poder de decir hasta aquí, digamos, yo digo cuándo te vas a morir, y el hecho de que esperara a que hubiera luz, porque el hecho de que él dijera que no tenía sentido matar a alguien en la oscuridad es porque en algún momento le pasó, estoy seguro, en algún momento agarró una víctima y era de noche y tuvo que esperar hasta el amanecer, porque en varias ocasiones menciona el amanecer, no solo la luz, sino el hecho de ver algo como el amanecer, que es algo mágico usualmente, ¿verdad? No acompañado de este tipo de escenas, pero el amanecer es algo mágico y ver cómo él tiene el poder de decir hasta aquí llegó esta vida y se acabó. Y también vamos a ver más adelante el por qué es tan fácil para él quitarle la vida a niñas de esta edad.
Hey tú, extraño a quien le encanta escuchar historias de muerte y de fantasmas.
Queremos tomarnos un momento para agradecerte por escucharnos semana a semana. Siempre nos esforzamos por hacer las mejores investigaciones para que tu semana sea más divertida y que los lunes y los jueves sean días que esperes y hacerlos un poco más tolerable. Recuerda que si alguna vez te ha pasado algo a ti o a un amigo que aún no puedes explicar, nos puedes enviar tu experiencia paranormal
en una nota de voz
o escrita al correo escalofríospod@gmail.com. También recuerda que nos puedes escribir en Instagram y que ahí encontrarás las fotos y videos de todos los casos que hagamos. De nuevo, gracias por compartir con nosotros. Te enviamos un saludo a donde sea que nos escuches.
Y ahora sí, regresemos a la historia.
Existe información que asegura que una vez muerta la víctima, Pedro Alonso practicaba necrofilia con el cuerpo. Sin embargo, y aquí ya va mi análisis, según la descripción de su método y todo lo que acabamos de hablar, y todo el análisis psicológico detrás, que yo por lo menos he hecho, esto aún me genera dudas. No entiendo por qué él, si está diciendo que ni siquiera mataría a alguien en la oscuridad, ¿por qué él tendría relaciones con un cuerpo sin vida, con un cadáver?
Yo creo que para generar otra vez esa necesidad de volver a vivir lo que había vivido antes. Como que no pasar tanto tiempo. Viste que cuando uno llega a una satisfacción, otra vez volvés como que a un tiempo así.
Pero pensalo así.
Que te va subiendo, ¿me entendés? Pero para mí él como que hacer eso era como que de una vez presionar a sus impulsos a que volviera a subir a la necesidad de satisfacción que había vivido antes. Entonces que lo motivara a cazar rápido otra vez nuevamente, ¿me entendés?
Ya, yeah. Pero pensarlo así, o sea, yo le entiendo y estoy de acuerdo con eso, pero pensarlo así, era una persona deambulante, o sea, era un indigente, no tenía casa, no tenía lugar donde quedarse, él vivía en la calle, es decir, no tenía el tiempo para recuperar las fuerzas físicamente y volver a tener relaciones, ¿me entendés? O sea, si se quedaba más de 5 minutos, lo más probable es que lo fueran a agarrar, sea donde sea que estuviera. O sea, tenía que irse corriendo. Era una persona que no tenía ni siquiera una guarida o un lugar donde esconderse y tenía que deshacerse de alguna manera del cadáver si es que lo iba a hacer. O sea, me parece muy extraño, aunque quisiera repetirlo, creo que él es el tipo de criminal que cometería otro crimen diferente en vez de seguir teniendo relaciones con el cuerpo cuando sabe, no porque no quiera, sino porque no puede, no tiene dónde ni siquiera, no tiene dónde esconderse.
Pero ahí no decía que él andaba más como que por áreas indígenas donde se le era más fácil.
Sí, o sea,
todo eso.
igual me, bueno, o sea, sí, hay, creo que hay un punto medio, ¿verdad? En el punto en el que tiene cierto tiempo en algún terreno baldío, en un espacio donde podría quedarse media hora más, por ejemplo, o una hora y revivir lo que acaba de hacer. Podría ser, no sé, me parece muy dudoso. Hay información, pero se duda de ello también.
Porque yo había leído un poco en que como que él las, no sé si lo habías puesto tú, no sé, pero bueno, lo voy a decir, que como que solía, no solo enterraba a una, sino que...
Ah, sí.
Entonces tal vez...
Pero, ajá.
Eso regresaba, ¿me entendés? Y tal vez...
Sí, pero te estás adelantando, te estás adelantando. Pero, no, pero creo que lo podemos meter ahorita, porque es parte de su metodología. Al finalizar, luego, ya que había asesinado y violado a estas víctimas, pues las enterraba. Las enterraba y hemos visto en otras situaciones, por ejemplo, el otro asesino serial colombiano que sigue vivo, por cierto. ¿Cómo es que se llamaba? Se me olvidó su nombre y el apodo, pero esta persona... Lo voy a buscar entre nuestros episodios porque fue uno de los más populares, la verdad, y lo olvidé por completo. Pero esta persona no enterraba los cuerpos. Esta persona simplemente dejaba los cuerpos en lugares donde sabía que la roza, es decir, la quema de cosecha, iba a hacer que el cuerpo se quemara y se descompusiera orgánicamente, digamos. Pero esta persona sí quemaba el cadáver, enterraba los cadáveres. E incluso, como tú decís, en algunas ocasiones los enterraba todos en el mismo lugar. ¿Qué? La bestia. Sofía Hernández, hola Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida al Facebook Live, nuestra fan número uno, la queridísima Sofía. Te deseamos feliz cumpleaños porque te lo pusimos en tu página el día que fue. Entonces espero que te la hayas pasado bien y feliz cumpleaños de parte de los dos. La bestia, es cierto. La bestia colombiana. También Byron Fernando Orellana Higuero. Saludos desde Puerto Barrios. Saludos, Byron. Muchas gracias por escribirnos y por estar en este live esta noche con nosotros. Gracias, Sofía. Entonces, la bestia, sí, la bestia no enterraba los cadáveres, sino que los dejaba ahí y esta persona sí los enterraba. ¿Qué me puedes decir de esto?
Pero yo creo que tal vez por eso, porque como ahí decía que a él le gustaba regresar y hablar con ellas, como que no podía como que dejarlas ir tan rápido, ¿me entendés?
Bueno, pero en ningún momento dice como que mientras aquí cambio el color de nuestro bubble aquí que estoy cambiando, me estoy entreteniendo con el color de nuestra marca. Sí, son cosas que pasan en vivo nada más. Para los que estén escuchando en Spotify, se están perdiendo este entretenimiento de primera. Sí, definitivamente al final cuando los entierra, creo que también tiene cierta, y lo vamos a ver en la infancia, siempre decimos lo vamos a ver, pero es que pongan atención a estos detalles porque lo vamos a ver. Tiene cierta decencia o pena, no por lo que hizo, sino por la persona, por el alma al que acaba de atacar. Y yo se los digo porque conozco la infancia, pero quiero que lo resaltemos y que quede aquí. ¿Sí?
Cometido el hecho, ¿cómo enterraban a los cuerpos? Eso quedaba sin ejecutado. ¿Cómo es eso? Así como cuando se muere un semimoviente animal, ¿no?
Le echaban paja.
Eso. Lo hacía a la intemperie más.
Quizás para cometer el hecho, tal vez se seleccionaba a la persona o a la persona que asomaba.
Como usted lo acaba de decir, a la persona que asomaba más.
¿Qué les decían?
Bueno, yo no sabía esto sobre el estupro, la morbosidad. Aprendí. Tengo remordimiento, arrepentimiento y conciencia. Lo que hice, pero no solo. Me enseñaron. Más, el que me enseña, pues, como no estaba de acuerdo del sacrificio, yo me veo obligado, por ira, intenso dolor, a hacerme justicia con mis propias manos.
Pero sí, porque él, no sé, para mí es porque eso, porque no las quería dejar ir tan rápido, pero por eso, porque él regresaba y les hablaba y les decía que eran sus nenas, aunque ya estuvieran muertas.
Eso sí, no lo vi yo, pero ya te creo, o sea, te creo. Ajá, tal vez, te creo. Yo tengo varias fuentes aquí abiertas, pero creo que ninguna de esas está. Va. Además de siempre escoger víctimas muy jóvenes, él aseguró que nunca intentó secuestrar a niñas de tez blanca. Según él, estas siempre estaban bien acompañadas y vigiladas. por lo que en casi el 100% de sus crímenes las víctimas tenían tez oscura. Sí, estamos hablando de áreas rurales y normalmente cuando estás más cerca de la frontera, el área es más rural y hay muchas comunidades que encima la protección es muy baja y las costumbres, pues no hay una costumbre de protección a los niños como en las ciudades, ¿sí? Este era el escenario perfecto. Más allá de que no quisiera secuestrar a una niña de tez blanca, ¿de aquí puedes sacar alguna conclusión? El hecho de que se fuera solo por niñas pues de raza indígena.
Por lo mismo, porque él siempre, bueno, no sé, porque no has dicho nada de la infancia, pero tal vez él como que ver a la gente más en posición débil, que era la que más sufría, entonces él dijo, ah, bueno, esto es lo más fácil para mí también, la gente más débil.
Ya, yo creo que sí vamos a tener que cambiar esto de la infancia, porque dejarlo hasta el final para mí era como llevarlos a todos los que nos están escuchando, llevarlos en una montaña rusa en la que empezás odiando a este criminal y lo odias hasta el punto de que ya no puedes más, y en eso te cuento la infancia y te explico lo que vivió, y obviamente no lo vas a dejar de odiar por lo que hizo y no lo vas a perdonar, pero te va a dejar la ventanita un poquito abierta o la puerta abierta a decir, o sea, esta persona no es que haya nacido pensando en que va a matar a todo el mundo. Es que el contexto en el que creció.
Exactamente, sin saber la infancia.
Claro, claro. Para la próxima, entonces vamos a empezar con la infancia. Luego de varias desapariciones en las comunidades que solía visitar, los vecinos comenzaron a sospechar de él. Por supuesto, estás viendo a una persona que de vez en cuando se aparece, nadie lo conoce, no tiene casa, no tiene familia y todo, y de vez en cuando llega, desaparece otra niña, como que supongo yo que te tenés que alertar de cualquier manera y empezar a por lo menos a vigilarlo, ¿no? Mínimo. Un día, mientras una señora acompañaba a su hija a la escuela, Pedro intentó secuestrar a la pequeña. La madre comenzó a gritar y pidió ayuda a los comensales de un mercado cercano. Estos y otros vecinos inmediatamente comenzaron a perseguirlo. Lograron atraparlo y, ya hartos del alto número de desapariciones, decidieron que tomarían justicia por sus propias manos. Y aquí es donde vemos típica justicia local, digamos justicia local, en la que los vecinos están hartos de todos los crímenes que suceden y toman medidas muy, muy fuera de lo legal y exageradas. No sé si ya lo leíste, pero si no, ¿qué medida crees que sea? ¿O ya lo leíste?
No, pero se me hace como una de las que una vez hicieron acá, que amarraron a no sé quién y le empezaron a prender fuego y no sé qué.
Sí, prenderle fuego, yo creo que eso es lo clásico, que todos dicen, no, prendanle fuego, hay que quemarlo. Que suena exagerado, pero si supieran bien quién era esta persona y qué había hecho, estoy seguro que no lo dudaban dos veces. Pues esta comunidad tenía una idea en mente, una idea diferente. Según Alonso, y voy a citar sus palabras, los indios en el Perú me habían atado y enterrado en la arena hasta el cuello. Todo cuando se enteraron de lo que les había estado haciendo a sus hijas. Me habían cubierto de miel y me iban a dejar para ser devorado por las hormigas. Pero una señora misionera americana vino en su jeep y les prometió que me entregaría a la policía. ¿Qué te parece esa tortura? Sabiendo lo que sabes de esta persona, hoy en día, ¿lo hubieras dejado ahí en el piso que se comieran las hormigas?
Sí.
Sí, yo creo que es hasta poco castigo, ¿no?
Sí. Pero ahí viste un dato interesante, bueno, de arriba, que viste que él era así como que minucioso, organizado, como que sabía cómo atrapar a las víctimas, y acá como que hizo algo completamente impulsivo. O sea,
le fue
a agarrar a la niña así nomás y se la quería llevar corriendo. Bueno, eso pasa cuando como que ya tienen un montón de tiempo de abstinencia, ya sabes, como los adictos que
tienen muchas ganas.
Ajá, y ya tienes el punto de ansiedad tan alto, cometes algo muy impulsivo que la cagas.
Ya. No, que perdón por la palabra, estamos, no es como que haya alguien encima de nosotros viendo y qué decimos, no, para nada, aquí nos expresamos con libertad, siempre con respeto, pero con libertad. Existen dos versiones a partir de este momento en su vida, que se va poniendo interesante. Por eso les digo que hay mucha información, porque hay muchas teorías de todo lo que sucedió, pero no hay información clave. Es decir, no hay fuentes oficiales a veces de cosas que pasaron o no pasaron. Una versión asegura que la misionera lo llevó hasta la salida de la comunidad y lo dejó libre. Otra asegura que lo llevó a las autoridades, pero estas decidieron llevarlo a la frontera con Ecuador porque no tenían recursos para juzgarlo ni encarcelarlo, y allí escapó. Lo dejaron libre. Lo llevaron de Perú, lo llevaron a la frontera con Ecuador y ahí lo dejaron. Es entonces cuando la prensa comienza a llamarle el monstruo de los Andes. Aquí empieza la historia del monstruo, ya como monstruo de los Andes. Porque una de las cosas que no entendí tampoco es por qué le dicen monstruo de los Andes. Porque los Andes están en la parte sur de Sudamérica, digamos, en la parte sur, que sería suroeste, toda la cordillera que va de Perú, Chile, Bolivia, o sea, empieza como en Bolivia y Perú, no llega hasta Ecuador y Colombia, pero ahí es donde comete la mayoría de sus crímenes y de cualquier manera le pusieron el monstruo de los Andes. Creo que como la bestia ya estaba ocupada. No, yo creo que fue la bestia primero. Yo creo que este fue antes que la bestia, por las fechas. Sí, este fue antes que la bestia. Sí. Pero bueno, aquí empieza la segunda parte de la historia, cuando se vuelve loco. Es una persona que acaba de vivir... Ah, bueno, esto te quería preguntar yo. Acaba de vivir una experiencia cercana a la muerte, él, sabiendo que lo iban a dejar que se lo comieran las hormigas. Y le dieron la vida, le dio una segunda oportunidad. Es como cuando a Hitler le salvó la vida este sacerdote. Se supone, según la historia, a Hitler hubo un sacerdote que le salvó la vida, que se iba a ahogar. Y este sacerdote le salvó la vida cuando él era niño. Entonces... obviamente es un ejemplo completamente diferente, pero esta persona que ya había asesinado a muchas víctimas, le salvaron la vida y le dieron una segunda oportunidad. ¿Qué puede ocurrir en la cabeza de esta persona para seguir cometiendo estos delitos?
Mira, es que en realidad él ya está grande acá y por todo lo que hemos hablado, él siendo indigente, ¿cuántas veces no te van a pegar, intentar matar, violar? O sea, ¿cuántas oportunidades en serio de vida ha tenido? O sea, ha tenido más oportunidades que esta, pues.
Pero me refiero a que en esta estuvo a punto de la... Bueno, en la cárcel tal vez también, pero en esta creo que ya lo vio más cercano, ¿no?
Mira, es que con tantas veces que ha sufrido, yo creo que ya llevas un nivel de sufrimiento nulo, ¿me entendés? Y aparte, como él es una persona con trastorno antisocial de la personalidad, no tiene empatía. Entonces, ¿él qué va a decir? O sea, ay, una segunda oportunidad, pobre gente, ya no las voy a matar. No, si él no tiene empatía.
Ok, como que no se lo toma así, sino que es más como, ah, qué buena onda, qué buena suerte, voy a seguir. De hecho, lo vamos a ver más adelante, cosas que él dijo de su no arrepentimiento, ¿sí? Vamos a entrar a la parte de Ecuador y Colombia. El monstruo de los Andes aprendió a movilizarse rápidamente entre las fronteras de su natal Colombia y Ecuador. Así como Perú venía saliendo de un periodo violento, Colombia y Ecuador no eran ajenos a esto. Una de las actividades criminales más comunes en estos países era la trata de personas y esclavas sexuales. Esta fue la clave que despistó por completo y por mucho tiempo a las autoridades. Sí, estamos hablando de uno de los países más violentos de Latinoamérica, si no es que el más violento, que es Colombia, con todas las guerras civiles y las FARC, desapariciones de gente todos los días en comunidades rurales, por lo que creo que era el caldo de cultivo de nuevo, perfecto para un criminal como este y poder decir, o sea, poder pasar desapercibido. Yo creo que en parte esto fue lo que le permitió cometer tantos crímenes que él dice que ha cometido, ¿sí? En el periodo de 1978 a 1980, Pedro Alonso confesó haber asesinado a como mínimo otras 100 niñas entre 9 y 13 años de edad. Ninguna denuncia o patrón de desapariciones llamó la atención de la policía local. Sin embargo, y aquí es cuando entramos a su captura, en abril de 1980, una fuerte lluvia desbordó el río de la localidad de Ambato, en Ecuador. El desbordamiento desenterró varios cuerpos que habían sido ocultos en los terrenos de los costados, entre ellos los cuerpos de 4 niñas entre 8 y 10 años de edad. La policía determinó que las cuatro víctimas habían sido estranguladas antes de ser enterradas. Aquí regresamos al tema de que, bueno, aquí era cuando yo iba a poner lo del entierro, ¿verdad? Que enterraba a las víctimas y que esto no lo hacía cualquier otro asesino. Ya vimos que tenía como que esta idea de regresar por los cuerpos y hablarles. Dos días después del desbordamiento del río, un hombre intentó secuestrar a una niña de 12 años que caminaba de la mano de su madre. Entre los vecinos de la calle atraparon a Pedro y no llamaron a la... Y llamaron a las autoridades.
Se presentó este hombre llamado Pedro Alonso López, el cual puso la mirada en mi hija, pero nosotros ya teníamos todo ese profundamente concernados en el caso de la niña Ivanova.
Yo le dije a mi mamá, porque era cuántos días que él venía, si sabía estar en el tanque de agua. Eso sí me acuerdo clarito, que en el tanque de agua, pues yo me iba a botar el agua, yo ahí él me cogía ahí y me decía que me quiere regalar dinero.
A unos segundos más o menos viene una compañera mía y dice, señora Carlina, ¿sabe que un hombre le ha querido llevarle a mi hija dándole 10 sucres? Le perseguí toda la plaza, la calle Salinas y la calle Olmedo, en la cual yo le dije a un señor que es conocido, le dije que me ayudara a capturar a ese hombre, porque está comenzando a conquistar a las niñas. Pero en la calle Ceballos sí, ya le cogimos y le acercamos a la urbina, a mi puesto de trabajo.
De nuevo cometió un error en el que solo quería hacer un crimen alocado y a lo loco, digamos, y le salió mal, segunda vez en que lo agarraron. Durante este tiempo, durante todo el tiempo en el que las autoridades llegaban a donde lo tenían, Pedro mantuvo la calma y no dijo ni una palabra. Los vecinos estaban nerviosos y asustados, por lo que no intentaron golpearlo o torturarlo. En esta fue diferente. Cuando la policía llegó a la escena, tomaron las declaraciones de todos los testigos. Luego de esto, y por lo desordenado que sonaba el crimen, creyeron que estaban lidiando con un indigente loco. Jamás imaginaron tener en manos al asesino serial más prolífico del momento. ¿Qué te dice que Pedro haya sabido mantener la calma, Meches? Porque en ese momento, como ya lo vimos, la falta de empatía, ¿verdad? El saber, supongo yo que de alguna manera él pensaba que estaba en control, habiendo ya vivido un episodio en el que casi muere torturado.
Uh-huh. Sí, es que él ya ha ganado, ya le ha ganado tantas veces a la vida, ¿me entendés? Haciendo su propia ley. Entonces, ¿a él qué le importa qué más le va a pasar? O sea, pase lo que pase, ya hizo todo lo que quería, es lo que pienso yo, y si tiene otra como que salida fácil como las que ha tenido, va a seguir haciendo lo mismo. O sea, no tiene nada que perder.
Ya. Sí, a mí se me hace... Es que, cabal, como tú decís, ya le ganaste a la vida tantas veces. ¿A qué le vas a tener miedo? O sea, ¿a qué le van a hacer? ¿Capturarlo? Ya vivió ese momento divino que él tanto buscaba tantas veces, que era tan fácil para él, que era como, ok, ya no me importa nada. O sea, probablemente si él se encontraba consigo mismo en la calle, se violaba y se mataba. Eso es algo que nunca lo había dicho de otro asesino serial. Creo que es la primera vez que lo digo en un caso, pero me parece que es la persona tan poco empática, o la menos empática, que él se asesinaría a sí mismo solo con conocer su historia. O sea, no sé, es interesante, es grueso. El proceso por el cual fue juzgado y sentenciado transcurrió muy rápido. Ya en la comisaría, Pedro no quería hablar. La policía, sin saber cómo hacerlo confesar, pero también sin tener pruebas que pudiera ser el asesino y responsable de tantos cuerpos encontrados, llamó al sacerdote local para que hablara con él. Se suponía que el padre Gudino hablaría con él en su celda durante horas para conseguir todas las respuestas de sus crímenes. No pasó mucho para que Pedro confesara. En el segundo día, en la segunda visita del padre, escuchó la confesión más aterradora, cínica y escalofriante de su vida. Luego de unos minutos, pidió que lo dejaran salir de la celda. Explicó, balbuceando, intentando hablar, lo que escuchó, y se fue aterrado. A partir de este momento, el monstruo de los Andes confesó a todos sus crímenes. En total, confesó haber violado y asesinado a más de 300 niñas entre 8 y 14 años de edad. Incluso confesó en dónde había enterrado los cuerpos. En Ecuador, confesó el lugar de entierro de 57 cuerpos y la policía los recuperó. Sin embargo, él dijo que según sus cuentas eran más de 110 cuerpos y más de 100 en los demás países, Colombia y Perú, sumados.
Imagínate. Entonces, tal vez enterrarlas así, encima él se acordaba dónde las había enterrado, tal vez era como su firma conductual, no sé, ¿me entendés?
O pensaba que en algún momento lo fueran a agarrar y él quería enseñarle a la gente que él sabía.
Como su firma, ¿me entendés? Aquí estoy yo, mírenme, o sea, o me van a conocer.
Como que esa es su identidad, digamos, esa es, ajá, su firma de sus crímenes, ¿ok? Interesante. La sentencia, ¿se recuerdan que les comenté de la sentencia? Lo habían sentenciado cuando era joven a 7 años por robar autos. Vamos a ver cuál es la sentencia por asesinar, por confesar, porque confesó, por confesar que asesinó a más de 300 niñas. Vamos a ver cuál es la sentencia. En Ecuador se le sentenció a... ¿Cuántos años le darías tú? Cadena perpetua, pena de muerte. Sí, o sea, definitivamente, normal. En los comentarios vamos a dar un minuto así para que nos escriban cuántos años creen que le dieron a Pedro Alonso, el monstruo de los Andes. Y es que, mira, por eso digo yo, porque en esta época, ahí dejen en los comentarios cuántos años creen que le dieron a las pocas personas que nos están escuchando. Y si nos están escuchando en Spotify, ya van a escuchar cuánto es, pero si quieren animarse a escribirnos cuántos pensaron, nos pueden escribir en Instagram. Muchos de los casos que vemos del siglo pasado, los criminales se han visto beneficiados casi siempre por la ley. Y más en Latinoamérica, no solo por la ley porque esté protegiendo al hombre, sino porque no hay recursos para en cárceles rurales meter a tantos criminales, ¿me entendés? No, o sea, ¿en qué lo van a meter? ¿En una cárcel de la cárcel media rota que está ahí? O sea, no, y tienen que hacer el papeleo, comunicarlo, los medios de comunicación eran diferentes, no habían, o sea, lo dejaban libre muy fácil, ¿me entendés? Y todo estaba perfectamente contextualizado para que un criminal pudiera seguir operando en estos lugares, ¿no? Pues Sofi nos puso aquí 30 años con lo fea que es la justicia. Sofi, casi, pero no. En Ecuador se le sentenció a 16 años de prisión, que en ese momento 16 años era la pena máxima. Para que se den cuenta cuál era la pena máxima, 16. Y ni si, todavía en ese momento como que decís, bueno, entonces lo vamos a sentenciar a por lo menos unas 5 cadenas perpetuas. 5 penas máximas para que nos dé un total de, ¿qué? 80 años mínimo. Pero no, 16 años. Estuvo preso en Ecuador hasta 1994.
¡Señores, me voy libre! ¡Paso a migración!
La alegría duró poco tiempo, solo estuvo libre cerca de una hora. Por extranjero e indocumentado no pudo irse a su país. El intendente de policía de Pichincha le planteó un nuevo juicio para deportarlo y ordenó su reingreso a la cárcel.
Usted es extranjero y si usted no tiene la documentación en regla, yo no puedo ponerle en libertad.
¿A dónde está? Mientras regresaba al CDP, varias madres de familia impugnaban su libertad.
Yo, pasando algo con mis hijas, yo mismo le hubiera matado.
¿Usted qué opina?
No, eso es un peligro para...
Pero ya ha pagado 14 años.
Sí, pero y él no ha cambiado en nada.
Es decir, a dos años antes de terminar su pena máxima, se le trasladó, se le extraditó a Colombia, en donde fue recluido en no una prisión, sino en un hospital psiquiátrico por 4 años, hasta que en 1998 se le diagnosticó como sano. Y digo sano porque esa es la información que encontré, pero no sé cuál es el término clínico oficial. Acuerdo.
Consciente, sí.
Digamos, vas a firmar la ficha de un paciente que está saliendo del hospital psiquiátrico. ¿Qué le pones ahí? ¿El paciente ya está?
Paciente no presenta ningún signo y síntomas de algún trastorno.
Ok, va, digamos cuerdo. Ajá, porque es como, ajá, lo que tú decís es la ausencia de, va.
Pero en un hospital psiquiátrico, no entiendo por qué.
Ah, porque el juez, a la hora de la extradición, el juez lo encontró como una persona loca. O sea, dijo que estaba enfermo de la cabeza y por lo tanto lo enviaron a un hospital psiquiátrico. Fue decisión de un juez. Sí, como te digo, recordemos bien. Pero yo creo que también esto pudo haber sido parte de la inteligencia de esta persona. Se hizo loco.
Totalmente, totalmente. Pero a la gran, o sea, no tenés a ningún ahí profesional que en serio, imagínate.
Que sea profesional.
Matas 300 personas, un loco, o sea, estando un loco, imagínate un esquizofrénico que tiene una alucinación y mata, no lo va a hacer 300 veces.
Sí, lo va a hacer una vez por un episodio que le agarro o algo así antes de que lo agarren. No, definitivamente este no era un loco, este era una persona muy inteligente y sabía lo que estaba haciendo, por lo que estoy seguro, y era muy mentiroso. O sea, no, usualmente estas personas mienten sin remordimiento. Entonces, lo más probable es que haya manejado al juez. Él haya sabido cómo manejar al juez. Además de que vivía entre indigentes y personas que probablemente sí eran enfermas de la cabeza, por lo que sabía cómo comportarse para que le creyeran. Probablemente. En fin. En 1998, estuvo en el hospital psiquiátrico por 4 años hasta que en 1998 se le diagnosticó como sano o cuerdo y se le permitió su libertad. En la actualidad se desconoce su paradero. Así que volteen a ver para la izquierda, para la derecha, para atrás. Si están con gente, consideren que por ahí puede estar el monstruo de los Andes. Y si están en el carro, yo que ustedes voltearía a ver al retrovisor para ver que no estén solos. Tengan mucho cuidado en las calles porque el monstruo de los Andes puede estar por allí. No se ha acabado el caso. Tenemos mucha información todavía. Esto es como el segundo tercio de información. Quiero que terminar la parte de la sentencia y sus crímenes y todo con esta quote que él dijo. Porque en una de las entrevistas que le hicieron cuando lo capturaron, antes de ponerlo en libertad, él dijo: el momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión. Habiendo dicho esto, y lo dejaron libre. Tómense un minuto para que esto les entre y que puedan asimilarlo, porque esto es impresionante. Es impresionante. A partir de aquí hay dos teorías, ¿sí? Obviamente no es que ande libre por ahí, que no haya pasado nada y que aquí acabó la historia. Hay dos teorías muy populares de cómo pudo haber terminado la historia de este criminal, del monstruo de los Andes. La primera es que muchas familias de las víctimas amenazaron con tomar justicia propia en el momento en el que fuera liberado en Colombia. Por esto, la policía decidió, la noche antes de liberarlo, llevarlo en secreto a la frontera con Ecuador y liberarlo allí. Esta es la teoría más popular de las dos, digamos, lo que creen que realmente sucedió, porque no hay pruebas de nada, ¿sí? La ausencia de pruebas comprueba, valga la redundancia, más esta teoría que la siguiente que les voy a decir. La segunda, se cree que se le liberó, pero nunca se le volvió a ver porque las familias de las víctimas lograron su cometido y lo asesinaron. Sin embargo, no hay pruebas de esto. Y creo yo que una familia o un conjunto de familias o un grupo de personas que esté tan resentido y que toma acción en sus manos, de alguna manera, no va a confesar, pero de alguna manera va a hacer saberle al mundo que lograron su cometido. Como que aparezca la cabeza del tipo en una estaca en medio de la comunidad un día. No sé, se me ocurre, pues, o que aparezca quemado el cuerpo. Por lo que yo me creo la segunda más. Además de que es más fácil de comprobar. ¿Por qué? Porque no hay nada que demostrar. Como nadie sabe qué pasó y todo fue secreto, pues entonces no hay pruebas. Entonces es un poco más fácil de... La ausencia de pruebas lo comprueba. Ahora sí, la parte más interesante y el valor agregado de este podcast y el por qué nos escuchan semana a semana: la infancia del monstruo de los Andes. Si los crímenes del monstruo de los Andes son importantes, relevantes y fuertes, su infancia no se va a quedar atrás. Pedro Alonso López nació en el municipio de Espinal, en Tolima, en Colombia. Y a los 6 meses, su madre se mudó a Santa Isabel, en el departamento de Tolima, en el 48. En la época conocida como la violencia. Este es un periodo político y social en la historia de Colombia en el que había guerra civil que no estaba declarada. Es como una guerra fría civil, digamos. No había nada declarado, pero simplemente habían muchas desapariciones y asesinatos y crímenes de guerra en las localidades, más que nada en el área rural. Era una época muy violenta. De hecho, si hay alguien en los comentarios de Colombia que nos escriba lo que sepa de esta época. En esta guerra civil no declarada, se cree que hubieron cerca de 200.000 muertes. Para hacer una guerra civil no declarada es demasiado. Él era el séptimo hijo de un total de 13 hermanos, hijos de una prostituta, Benilda López de Castañeda. Su padre, Megdardo Reyes, fue asesinado 6 meses antes de su nacimiento. Vivían en una única habitación con cortinas como separación, por lo que él y sus hermanos oían las interacciones de su madre con los clientes. Tenía 13 hermanos y vivía en un espacio muy, muy, muy reducido. ¿Qué podemos sacar de ahí?
Me está dando un infarto.
¿Por qué?
O sea, como que me dio algo así en el corazón, ya sabes, como imaginármelo, sentirme yo ahí, como que yo estuve ahí, como que yo fuera él. Sentí un pinchazo en el corazón. No sé, como que sentí como mucha debilidad, ¿me entendés? Como que si me fuera a pasar algo.
¿Lástima?
Sí, no sé, como que yo estuviera ahí y me fuera a pasar algo, no sé.
Ok. Sí, es un ambiente definitivamente, repito la frase chapina para los que no nos escuchen de Guatemala, caldo de cultivo. No, estoy seguro que esto es una frase latinoamericana, o sea, ¿en qué país latinoamericano no dan caldo? Caldo de todo, entonces caldo de cultivo para que se críe una persona que vaya a cometer crímenes tan violentos. Y no es todo, no es todo, sigamos.
No sé, como que ¿sí? Me pongo a pensar, si él estaba ahí con sus 13 hermanos y la mamá, siendo una prostituta, que no le importa que sus hijos estén ahí oyendo y viendo todo, o sea, y saber ni qué tipo de gente entraría, no sé si a la mamá le importaría que cualquier tipo que entrara se violase a sus hijos y así, y les cobrase uh-huh. por eso.
Como que los prostituyera a ellos. Pues no hay información que hable de esto. Mientras estaba en su casa, no hay información de que abusaran de él. Ya fuera así, en varias ocasiones, y eso vamos a ver. En 1957, con 9 años de edad, fue sorprendido por su madre intentando mantener relaciones sexuales con su hermana menor y fue desterrado de su casa. De hecho, en un documental de una televisora colombiana se comenta que cuando la mamá lo encontró forzando a su hermana, él luego explicó, ya, yo creo que esto ya fue cuando confesó y empezó a hablar de su vida y se le entrevistó, él explicó que lo hacía para que ningún hombre pudiera hacerles daño, porque él escuchaba cómo los hombres clientes de su mamá la trataban. Entonces, para él, él decía que para que nadie les pudiera hacer daño. Que mejor que él lo hacía para que... mejor que él lo hacía para que nadie les pudiera hacer daño. Como que nadie las iba a querer si ya estaban usadas, digamos, en su cabeza. Y en el documental, la psicóloga que analiza esto dice que para él... O sea, que él lo que estaba tratando de decir es mejor que estén muertas a que les pase lo mismo que la mamá. Y que desde ese momento es que él empieza a tomar esto como una solución. Eso ya es mío, digamos, eso ya es mi análisis, que tómalo como una solución para no sufrir.
Es lo que hacen los sociópatas asesinos, como que tomar la ley en sus manos, ¿me entendés? Como que tratar ellos de proteger en base a este discurso, siempre lo dicen, como que mejor lo hago yo antes de que se lo haga alguien más.
Pero no tiene nada que ver, solo es como una excusa.
Uh-huh. Pero es lo que en realidad ellos sienten, pero más que nada es porque ellos lo vivieron, ¿me entiendes? Entonces a mí también esto se me hace más como que a él también lo hubiesen violado.
Ok, ok. Vivió como vagabundo en Bogotá luego de que lo expulsaran de su casa, lo desterraran de su casa. Y fue abusado sexualmente. Era un niño de 9 años. Tengan en mente que era un niño de 9 años que tenía que sobrevivir de alguna manera. A los 12 fue adoptado por una familia estadounidense, pero una nueva agresión sexual por parte de un profesor le hizo huir de nuevo y volver a las calles. Algunos de los castigos que aplicaba su madre, según familiares y vecinos de la señora, eran estos: golpes en la espalda con palos de escoba o con cables, como latigazos, digamos, puñetazos y cortaduras. Lo hacía pasar hambre y frío, lo hacía dormir fuera de la casa o en la tierra. Tortura psicológica al forzarlos a presenciar actos sexuales a tan corta edad. Bueno, que lo que tenían que hacer. Lo más importante, porque también encontré una entrevista que le hicieron hace como 20 años a la mamá, a Benilda López, se llama la madre, en el diario El Tiempo, le hicieron una entrevista. Les voy a dejar la entrevista también, el link si quieren, pero la verdad es que no está muy buena, muy bien redactada. Supongo yo que antes no había página web de este diario y tuvieron que escribirla o a mano, no sé cómo lo hicieron, pero que cuando la pusieron en la página quedó todo desordenado. Yo les voy a dar las declaraciones que me llamaron más la atención. Esto dijo Benilda López: que no lo suelten porque me mata. Una de las cosas que dijo ya cuando, todo esto ya cuando lo habían capturado, por supuesto, ¿sí? Fueron a buscar a la mamá. Lo primero que dijo es que ni lo suelten porque me mata.
Su infancia fue muy traumática, incluso su madre golpeaba bastante a Pedro Alonso López cuando era muy chico, le sometía a ahogamientos en el agua, le quemaba las manos, incluso le amarraba en los árboles donde le golpeaba, y tenía miedo, la madre decía en sus relatos, a que viole a sus hermanas.
Lo segundo, él es un hijo malo y yo no tengo la culpa que haya salido así. Una tercera, no quiero irlo a ver. Él es una vergüenza para la sociedad. Tantos crímenes que dicen que ha cometido, tantos atropellos a los niños. Es una cara tan manchada que mejor sería que se pusiera una máscara. Y esta última la rescaté, que es la cita o lo que dijo Pedro Alonso después de que le dijeran qué fue lo que dijo su madre de él, de todo lo que estaba viviendo. Dijo: quiero verla y llorar con ella, pero me dejaría solo. Me extraña porque las madres quieren a sus hijos como sean ellos, buenos o malos. ¿Escuchaste esa última? Va, te la repito. Esta la dijo Pedro cuando la prensa le comentó qué era lo que había dicho su madre de él. Quiero verla y llorar con ella, pero me dejaría solo. Me extraña porque las madres quieren a sus hijos como sean ellos, buenos o malos.
Qué dolor. De verdad que sí, toda persona sociópata, si recibiera amor y contención, ya sea tal vez no lo recibió de su madre, pero lo recibieran de otros, no cometerían estas cosas.
Sí, yo creo que hasta tener una mascota podría ayudarlos de cierta manera. O sea, yo lo digo ingenua y amateurmente,
pero alguien tiene que ser, bueno, alguien que cumpla como tu figura materna, ¿me entendés? No importa si es un señor, una señora, unos viejitos, pero tiene que cumplir esa figura.
Ya entendí. Sí, triste, sobre todo por el hecho de que dice: yo no tengo la culpa que haya salido así. Yo creo que es más el miedo, hablando de que sabe que se le van a tirar encima porque ella dio luz a un monstruo. Pero definitivamente es el reflejo de todo lo que vivió con ella, y así como la infancia está a la altura de los crímenes que cometió, para mí. Ahí les dejo otra quote, me pueden citar con eso también. Pero bueno, conclusiones finales psicológicas de este perfil, de este criminal, que es, digamos, en tres conclusiones que me puedas dar de este perfil, algo que puedas rescatar que no hayas visto en alguien más o algo que te llame la atención. Solo antes vamos a leer este comentario de Sophie que nos escribió. Hay una película de eso digamos que es como la perspectiva de un psicópata y cómo lo ve él, y que también ven que como las víctimas les dan amor, una cosa loca pero interesante. ¿Cuál es la película? Ponernos a ver, dice, el protagonista es este que hace de Linterna Verde, el Hal Jordan, creo yo que se llama Hal Jordan, algo así. Búscala, Sofi. Sí, Hal Jordan es el personaje o el actor.
Yo creo que el personaje.
El personaje, vamos a buscar. Hal Jordan, creo que ese es Linterna Verde. Cabal, Hal Jordan es el... es Ryan Reynolds. Ah, sí. Todos dicen que esa película es malísima, yo ni me acuerdo. En fin, búscate la película. Búscate la película, Sofía, nos la pones en los comentarios. Mechi, tus conclusiones del análisis psicológico de El monstruo de los Andes.
Bueno, este es el, digamos, te voy a decir, el perfecto sociópata. O sea, hace todo minuciosamente, ordenado, organizado, trata de no ser impulsivo, toma la ley por sus manos haciendo todo lo que él vio y lo que sufrió. Y esto último que dijo, me extraña porque las madres quieren a sus hijos como sean ellos, buenos o malos. Eso es... es lo, digamos, como que la gota que te hace el sociópata.
Ok, como que eso es lo último, el toque final, digamos.
El toque que te va a hacer el sociópata es eso.
¿Por qué?
Es lo que te dije, o sea, todos sufrimos, podemos sufrir muchos traumas, de cualquier tipo de traumas, ya sean muy graves o leves, porque cada uno tenemos una personalidad distinta, vamos a sufrir las cosas de distinta manera. Pero siempre intentamos buscar que alguien nos dé esa contención, como que decir, mira, todo está bien, te voy a cuidar, esto no te va a volver a pasar si estás conmigo. Y él no recibió eso, ¿me entiendes? Entonces vio como que me pueden seguir haciendo esto y esto y esto y nadie me va a cuidar. Entonces, ¿qué? Yo puedo hacer lo mismo.
Ya, como que eso fue lo que aprendió literalmente. Entonces, él, al decir que las madres no hacen eso, él sabe perfectamente que para él en su cabeza las madres hacen eso.
Claro, ajá. Y sabes tú que si la madre en algún momento le hubiera pedido perdón, eso sí, le hubiera pedido perdón, como que tal vez él no es que deje de tener su trastorno de personalidad, pero sí dejaría de hacerle tal vez daño a los otros con solo recibir eso que está buscando de la madre.
Perdón de la madre, o sea que la madre le pida perdón a él por todo lo que le hizo.
Ajá. Exacto.
Increíble, increíble. Eso podría ser una buena pregunta. ¿Qué haría, digamos, en el auge criminal de un asesino serial? ¿Qué es lo que haría que parara? En el momento en el que más había agarró, si querés verlo así, o en el que más crímenes está cometiendo, ya tiene su método, nadie lo ha agarrado, sigue libre. ¿Qué es lo que haría que en ese momento, en el momento donde más furia lleva, diga, ok, hasta aquí?
Esto,
porque no creo que siempre sea el perdón de la madre, por ejemplo.
No va a ser así. O sea, te digo, es en los sociópatas. Por eso te dije, este es el sociópata perfecto. Porque ya otra cosa es ser como Ted Bundy, que él era asesino ya, pero ya más por instinto, por genética, no porque él haya sufrido algo, ¿me entendés? Entonces, un perdón de una madre, ¿qué le iba a hacer si su madre siempre lo trató bien? Pero en un sociópata siempre falta esto, la contención y el amor. Entonces ya sea tal vez la madre no le pidió, no, ya no está para pedirte perdón, pero tal vez aparece una figura muy crack, muy profesional, que puede hacer verse como la madre, ¿me entendés? Que puede hacer de que él diga, estoy viendo y escuchando a mi madre y escuchando lo que quiero escuchar. Y tal vez en ese momento se rinde y se deja caer, ¿me entendés?
Ya. Como que es lo, o sea, ya no tiene una necesidad por qué seguirlo haciendo, pero yo, sí, tal vez por el hecho de que sea placer sexual, no creo que pare. Porque no creo que, o sea, si él deja de tener, si él deja de asesinar personas, digamos, ¿verdad? Y no lo capturan, la mamá le pide perdón y él deja de hacerlo y nunca lo capturaron. ¿Tú crees que cuando vuelva a tener relaciones sexuales normales, porque no es que sea algo escrito, sino normales o regulares, va a poder tener ese placer divino que él describe? O sea, siempre lo vas a querer seguir encontrando, ¿no? No creo que vuelva a sentir esa satisfacción solo teniendo sexo regular.
Sí, obviamente es difícil, ¿verdad? Porque como te digo, él tal vez ya va a sentir que ya no le quiere hacer daño a nadie, pero tal vez esos instintos como que digan, puchica, lo necesito hacer. Pero para eso, obviamente, necesitaríamos estar en como que en un sistema perfecto de justicia, ¿me entendés? En donde se le dé a esta gente lo que necesiten, terapias, acompañamientos, otras formas de sacar tu energía, lo cual no hay acá en la clínica.
Sí, definitivamente. Bueno, con eso creo yo que vamos a cerrar con esa nota de Mechi, esa conclusión. ¿Algo más que querrás agregar? Creo que eso es todo. ¿O crees algo más que se te haya escapado? Hoy sí platicamos una buena hora y cuarto y eso que comenzamos... Sí, comenzamos re bien. Entonces sí, hora y cuarto. Este caso daba para mucho, muchas preguntas y mucho análisis. Entonces te agradezco, como siempre, por estar aquí haciendo el análisis psicológico. Vamos a agradecer también a las personas que en su momento se conectaron y nos escribieron. Andrés Puerto, gracias. Gerson Blanco, Espina M, Daniel, Sofi Hernández, como siempre, y Byron Fernando Orellana, que nos escribió en los comentarios. Hay otro par más, creo yo, que se me escapan. Pero bueno, gracias por haber escuchado este episodio de Escalofríos Podcast. Ya saben que les vamos a estar anunciando la fecha del evento en vivo, así que pendientes de nuestras redes en Instagram. Yo estoy como @canchegalindo. Meches, ¿cómo estás en Instagram y en Twitter y donde sea que querrás que te siga?
Solo Instagram, Meches Alonso.
Meches Alonso, solo Instagram. Yo estoy como Cancha Galindo en Twitter y en Instagram. Ahí me pueden seguir, preguntar lo que sea de los casos. Y si quisieran conseguir los scripts de los cuales la investigación que yo hago con su bibliografía, las fotos y todo. De nuevo, las fotos de estos casos y los videos o todo lo que vayamos a subir va a estar en nuestra página de Instagram y Facebook. Ahí lo pueden encontrar desde el momento en el que vamos a subir este episodio al podcast. Ahí va a estar. Van a poder ver el rostro del monstruo de los Andes. Con esto los dejo, la Mechi se desconectó por accidente, pero bueno, con esto los dejo, que pasen una linda tarde, mañana, noche, a la hora que no sea que nos estén escuchando. Yo soy Canche, conmigo estuvo Meches Alonso, como siempre, nos vemos a la próxima. Chao, fuerte abrazo, chao.